Sonríe, querido oyente. Has llegado al lugar indicado. Estás escuchando Tu Salud Secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense Alan Tepper.
Querido oyente, estás en el lugar indicado, estás en Tu Salud Secreta. Soy Alan Tepper y me acompaña la doctora Montserrat Rodríguez. ¿Cómo estás hoy?
Hola, querido Alan, estoy muy bien. Y hola para ti también, querido oyente. Espero que también te encuentres muy bien en este día.
Me alegro mucho. Hoy, de los tantos temas que hemos cubierto hasta ahora en Capicú FM, esta vez estamos cubriendo algo donde yo sí tengo experiencia como paciente, digamos, o como usuario, o como practicante.
Pero además yo estoy muy feliz, Alan, porque ya yo había escuchado sobre este tema que vamos a desarrollar hoy, que ya les vamos a decir, querido oyente, no te pongas impaciente, y me había causado mucha intriga y lo había tratado de profundizar en su estudio, pero no me había puesto, como decimos en mi país, no me había puesto seria, es decir, a buscar información, a correlacionarla y, por supuesto, a experimentarla, porque de eso se trata. A mí me encanta que cada vez que yo hablo sobre un tema, pues yo tenga la oportunidad de experimentarlo, no necesariamente en mi cuerpo, pero sí recoger testimonios de personas que lo hayan hecho, obviamente buscar literatura formal al respecto. Entonces, me encanta que hayamos traído el tema de hoy, que ya lo vamos a anunciar. Y quiero confesar, Alan, que así como que ya la chispa que encendió la mecha fue cuando yo te conocí a ti y tú me comentaste que una de las cosas que habías estado haciendo para tratar de, pues, de cambiar tu peso, en este caso bajar de peso, había sido el ayuno secuencial.
Así es. Y eso lo hice después de unos cuantos meses de la guía, por supuesto, mucho antes de conocerte a ti, de una nutricionista. Y traté de seguir lo que ella hacía y posiblemente yo no haya seguido al pie de la letra lo que ella me decía de tomar una merienda cada tantas horas o algo así. Tal vez no lo seguí tan bien al pie de la letra, pero no me funcionó. No bajé de peso. Y para hacer corto el cuento, después de hacer el ayuno secuencial por unos pocos meses, llegué a rebajar 19 kilos o 42 libras. Llevo como 3 meses sin pesarme. Y tú misma me has dicho que yo he rebajado aún más, pero simplemente no he tomado el tiempo de pesarme. Pero sé que por tus comentarios y los de otros amigos he bajado aún más. Pero la última vez que me pesé había bajado 19 kilos o 42 libras. Y eso es bastante y me ha funcionado muy bien y me gusta cómo funciona.
Exactamente, porque no es nada más el beneficio de ver las libras perderse, porque, bueno, de pronto nuestro querido oyente dirá, bueno, pero hay muchísimas formas de hacer eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, la cirugía bariátrica, o a lo mejor si hacemos estas dietas que son de consumos única y exclusivamente de jugos o de batidos. Y cada quien tendrá su método, ¿no? Ahora también esto, la dieta keto, que en realidad es una dieta cetónica porque produce cetosis en nuestro cuerpo. En fin, hay una lista muy larga. Pero lo más importante es que se repite muchísimo el testimonio, y yo quiero que tú ahorita también nos amplíes un poco más el tuyo, sobre que no es nada más una pérdida de libras simplemente o una disminución de tu masa de grasa, sino que también hay otros beneficios. Yo he tenido pacientes que me han dicho, por ejemplo, que se sienten con mucha más energía una vez superada, como quien dice, una curva que hay que pasar como en cualquier otro proceso que uno esté utilizando para perder peso. Otros me hablan de que, por ejemplo, se han corregido sus cifras de glicemia, sobre todo en aquellos casos o aquellos pacientes que sufren de hiperinsulinismo o prediabetes o incluso diabetes tipo 2 que estén controlados. Y yo me imagino que tú también, la claridad mental, como ya lo dije, o no hablé de la energía, pero también hay una mayor claridad mental. No
también sé. Hay algo que aprendí del libro, y ahora voy a mencionar el nombre del libro y de los autores de este libro del médico canadiense, que se llama La hormona de crecimiento humano. Eso rejuvenece los tejidos de ciertos órganos, ¿verdad?
Sí,
tú sabrás explicarlo mucho mejor que
claro,
yo.
Claro, así es. Y no, nuestro querido oyente preguntará, bueno, pero ¿de qué se trata, verdad? Ese ayuno secuencial o ayuno intermitente, también lo llaman. Y También he estado leyendo, Alan, aparte de el libro al cual tú ya hiciste mención y vas a referirte más adelante probablemente a su autor, también he estado leyendo otras cosas y resulta que además es un estilo de comer. Y yo quiero enfatizar esto, a lo mejor en algún momento les voy a decir una dieta, pero la verdad es que estoy notando que con el ayuno secuencial, más que una dieta restrictiva para un objetivo de corto plazo, como por ejemplo perder X libras o X cantidad de kilos en un tiempo definido, es como un estilo de vida y es muy versátil. Entonces, a todas las personas que han estado haciendo este ayuno secuencial, que yo las estoy monitoreando en mi consultorio, también yo lo he hecho y lo estoy haciendo, y también en lo que tú estás logrando, cada quien logra mejorar exactamente lo que le hace falta. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no tengo muchas libras para perder, pero yo soy prediabética. Entonces, dentro de los mitos, que luego también más adelante se los vamos a mencionar, que existen con respecto al ayuno secuencial, estaba justamente que era malo ayunar porque se afectaba mucho la producción de insulina y que entonces subía mucho en el momento en que estaba en ayunas. En fin, metabólicamente resulta que ocurre completamente lo contrario. Entonces, he visto cómo me siento mis niveles. Cuando a mí se me sube la insulina un poco porque como lo que no debo, inmediatamente lo siento. Esto se me ha quitado. La otra cosa que ha desaparecido son los antojos. Los antojos compulsivos, que en inglés se llaman cravings. Y a mí me costó mucho conseguir una expresión en castellano porque no es un antojo cualquiera. Es como un antojo compulsivo, que uno hasta que no calma ese antojo no se queda tranquilo y que usualmente son antojos de dulces refinados y además usualmente suceden también cuando hay otro desequilibrio hormonal, como por ejemplo en la perimenopausia, en la menopausia, en las personas que tienen hipotiroidismo también le sucede esto. Entonces esto también puede calmarse y desaparecer prácticamente cuando hacemos ayuno secuencial.
Sí, pues ahora voy a compartir la información del libro, que cuando yo lo leí, solo existía en inglés. El nombre en inglés es The Complete Guide to Fasting. Ahora sí existe en castellano, y en castellano se llama La Guía Completa del Ayuno, y es del doctor Jason Fung y también de Jimmy Moore. Lo hicieron juntos, y para facilitar que los oyentes encuentren la información, hemos creado un enlace para encontrar la información, que es ayuno.tusaludsecreta.com. Repito, ayuno.tusaludsecreta.com. También existe, aunque hasta ahora solo en inglés, el audiolibro, que es lo que yo escuché cuando aún no existía el libro en castellano. A la hora que estamos grabando este episodio, no existe el audiolibro en castellano, pero probablemente cuando tu querido oyente lo escuches, ya lo habrán hecho y esa información estará en este mismo enlace que hemos mencionado, que es ayuno.tusaludsecreta.com.
Bueno, y hablando de ayuno, yo quisiera hacer una pequeña reseña histórica porque el ayuno no es nada nuevo. Ahora estamos hablando del ayuno secuencial como si fuera parte de una cosa novedosa que nunca antes se había intentado. Y resulta que primero que tiene una base cultural, bueno, yo creo que tan antigua como la humanidad, ¿no? Durante muchísimo tiempo y a través de muchísimas culturas, el ayuno se ha estado relacionando con situaciones de purificación. A veces hacemos ayunos porque algunos ritos religiosos o algunas exigencias religiosas nos lo piden. Habían culturas que, por ejemplo, los sumerios y estos pobladores de esas áreas, de lo que es en este momento el Medio Oriente del planeta, ellos hacían ayunos para penitencia. Sin embargo, por ejemplo, las tribus mexicanas y las tribus peruanas, No lo que es ahora México y Perú, entiendas, sino los antiguos incas y mayas y todo esto.
Sí, los indígenas precolombinos.
Exactamente. Ellos hacían ayuno para ofrecerle eso a sus dioses y también para prepararse para situaciones particulares como, por ejemplo, ir a la guerra o a lo mejor ir a conquistar tierras. Tú sabes que ellos eran muy territoriales, o también cuando iban a prepararse para cualquier otro evento social, digamos, importante dentro de sus tribus. Entonces, el ayuno es tan antiguo como el hombre mismo y también se explica porque nosotros, cuando el hombre, cuando no existía todo lo que nosotros tenemos hoy en día, ni luz, ni agua corriente, ni, o sea, cuando el hombre era simplemente, estaba en su ambiente natural, el hombre de las cavernas, no podía estar comiéndose un snack de bolsita cada tres horas.
O una merienda.
O una merienda, o digamos un jugo o una manzana, porque a lo mejor en el sitio donde estaba en ese momento no tenía el árbol de manzanas, ni tenía tampoco el árbol de los frutos secos o las nueces. Entonces comían esporádicamente, eran largos periodos donde no había ingesta ni consumo de ningún tipo de alimentos, y luego entonces, después que salían a cazar y encontraban lo que iban a consumir, y pues de alguna manera lo preparaban, si es que eso era el caso, entonces ahí era cuando consumían. ¿Y comían hasta cuándo? Pues prácticamente hasta acabar la existencia, ¿no? Para luego volver a entrar en un periodo de ayuno.
Así es. Y además, aparte de los grupos que mencionaste de los indígenas de las Américas y los sumerios, los judíos practicantes también tienen un ayuno de 24 horas en el día del Yom Kippur, que es el día de arrepentimiento.
Y los católicos hacen en la cuaresma, por lo menos al inicio de la cuaresma, se supone que tiene que haber 24 horas de ayuno también. Y luego también hacen ayunos los viernes de cada semana durante el periodo que duren esos 40 días, donde se limitan y se restringen ciertas cantidades de alimentos. No es un ayuno total, pero lo pudiera ser un ayuno total.
Ah, yo creía que era solo dejaban de comer carne.
Se supone que no deben comer carnes rojas, pero tampoco aves, que no son carnes rojas. Y el inicio de la cuaresma, que es el miércoles de ceniza, se supone que ahí tú tienes que empezar ahí a hacer 24 horas de ayuno, que es lo que marca el inicio de la
ayuno
cuaresma.
Total. Real.
Sí, total. Donde solamente deberías consumir agua,
comprendo,
digamos. Bueno, entonces fíjense que el ayuno entonces es mucho más, está mucho más cerca de nosotros que lo que cualquiera a lo mejor estaría pensando. Asimismo, en la época de la Edad Media, por ejemplo, en el siglo XVI, el médico suizo Paracelso, que es uno de los padres de la medicina occidental, él dijo que el ayuno era el mejor remedio. Y los griegos también, Sócrates, Hipócrates, ellos también utilizaron el ayuno como terapia para calmar algunos males. Yo en este momento me imagino, porque soy médico internista y gastroenterólogo, que por ejemplo, y es muy lógico, si alguien sufría de alguna dolencia estomacal, si alguien sufría de alguna gripe muy fuerte, siempre hay que restringir la alimentación. Entre otras cosas, el cuerpo es tan sabio que lo que te pide son comidas muy livianas, o a lo mejor solamente líquidos, o a lo mejor no comer nada. Cuando hay por ejemplo, una obstrucción intestinal, un caso de divertículo, tú llegas a la clínica y lo primero que hacen es quitarte la comida y empezarte a dar fluidos por la vena. O sea que fíjense cómo estamos una y otra vez y constantemente enfrentándonos, o mejor dicho, encontrándonos con esto de el ayuno como una forma terapéutica. Y es que definitivamente no le cae nada mal al cuerpo que tú, querido oyente, de vez en cuando, según te lo indique tu estado mental, porque sí hay que prepararse mentalmente para eso, tu estado físico, y ya vamos a hablar en qué condiciones no se recomienda ayunar, porque no es seguro. Pero si te provoca incluir esto como una práctica de tus hábitos para mejorar hábitos de tu vida, yo te invito a que lo hagas. No pierdes nada con probarlo de pronto de una manera progresiva. Empieza un día a la semana, luego puedes subir a dos y luego a tres, como tú quieras. De todas formas, el ayuno secuencial tiene una metodología que ya se las vamos a explicar. Y aunque acepta algún tipo, es flexible, digamos, en la manera como tú lo implementas, pues sí hay algo que es clave, y es el tiempo que vas a durar ayunando versus la ventana de tiempo de horas del día en la que, bueno, se te permite, digamos, entre comillas, que tú consumas alimentos. Obviamente, tenemos que aclarar también que en el ayuno secuencial, si lo vas a implementar, la idea no es que ayunes, es decir, que pases ciertas horas sin comer hasta lograr ese efecto metabólico de la insulina, que también dentro de un ratito te voy a explicar qué es lo que pasa, sino que cuando comas alimentos, obviamente le des a tu cuerpo alimentos de buena calidad, porque si usted dura 16 horas, 12 horas, 20 horas, 24 horas sin comer nada y después va y se come en la tienda de la esquina una pizza gigantesca o una hamburguesa gigantesca con una soda gigantesca y unas papas fritas, quiero que sepas que perdiste el ayuno, querido oyente. O sea, esa no es la manera. La manera es que aproveches y en esa ventana de tiempo preciosa en la que este ayuno te permite que tú puedas consumir alimentos, sean alimentos de excelente calidad, que es lo que tú te mereces.
Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Tu Salud Secreta en tu Android, iPhone o tusaludsecreta.com.
Querido oyente, te recuerdo que este episodio de tusaludsecreta.com nos llega en parte por mi plan preferido que yo llamo Mejor que Seguro. ¿Vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago mucho menos que lo que me pedía Obamacare. Tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí.
Tu salud secreta.
Cuando tú hacías ayuno, Alan, o cuando tú haces el ayuno, porque uno puede además ir y venir, ¿cierto?
Por supuesto que sí. Y antes de contestar la pregunta que me vas a hacer, quiero aclarar sobre la palabra y sobre algo que se enfatiza en este libro. Todos los oyentes y todos los seres humanos, mientras dormimos, estamos ayunando. Así que es cuestión de ayunar más tiempo que solo el tiempo que dormimos. Y además, la palabra ayuno o ayunar está incorporada en la palabra desayuno y desayunar, porque desayunar quiere decir romper el ayuno. Y eso es así también en inglés y probablemente en otros idiomas también. Cuando decimos breakfast, que es la traducción de desayuno, es break the fast, o sea, romper el ayuno. Entonces quería aclarar eso de la palabra. Entonces la idea es extender ese ayuno que todos hacemos mientras dormimos para que sea más largo, para que haya más tiempo de procesar lo que se va a procesar y además para que se produzca más de la hormona que habíamos conversado. Así que bueno, ahora puedes hacerme la pregunta, pero quería decir eso antes de que se me olvidara.
Me parece muy pertinente y qué bueno que lo aclaraste, porque de verdad eso es importante. Y volvemos a lo mismo, uno siente que el ayuno es una cosa que es para los extraterrestres, no sé, eso es para otra gente y resulta que tú todos los días ayunas porque tú no estás comiendo mientras estás durmiendo, querido oyente, o sea que ahí estás ayunando. Entonces, como lo acaba de explicar muy bien Alan, se trata simplemente de alargar ese periodo de tiempo. Pero yo quería preguntarte a ti particularmente, ¿cómo cuando tú en esa ventana de tiempo determinado, que de una vez vamos a explicar, cómo lo propone originalmente uno de los autores? Porque la verdad es que hay ya, como esto ha sido exitoso, sobre todo para perder peso, como les dije ya, en pacientes particularmente afectados de una cosa que se llama síndrome metabólico, que es cuando existen cifras de glucosa elevada, cifras de colesterol y triglicéridos elevados, además obesidad o sobrepeso, y pudiera o no estar agregada la hipertensión arterial. Ese es el paciente estrella para este tipo de casos. Pero resulta que también es conveniente y es efectivo en cualquier persona que quiera perder peso. ¿Por qué? Porque es que las hormonas del metabolismo, las que nos ayudan a agilizar la quemada de las grasas, son la hormona del crecimiento, la hormona del páncreas llamada insulina, que es la que falla en los pacientes con diabetes o en los pacientes con hiperinsulinemia. Porque, ¿qué pasa en la hiperinsulinemia? Pues, como el nombre lo indica, no es que no hay insulina, como en el diabético. Es una fase previa donde la insulina se encuentra de una manera desordenada, siendo excretada, es decir, siendo lanzada al torrente sanguíneo, y ese tipo de situaciones no permite que tu cuerpo pueda utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces también nos conlleva tarde o temprano al sobrepeso, sobre todo a ese sobrepeso que nosotros los médicos llamamos como troncal, es decir, central. Está más que nada concentrado en la parte central de tu cuerpo, en la barriga, en las caderas, en los muslos, probablemente, sobre todo si somos mujeres. Entonces, esa obesidad o ese sobrepeso o esa grasa acumulada en esa área responde muy mal a su utilización cuando los niveles de insulina están elevados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, querido oyente, que tú vas para el gimnasio y te matas haciendo ejercicio y haces una dieta donde estás comiendo 5 veces al día o 6 veces al día y no hay manera de que pierdas peso. Y tú dices, bueno, ¿y qué me estás pasando? ¿Por qué mi vecina o mi prima o mi hermana que hacen lo mismo que yo sí pierden peso y yo no? Ah, bueno, porque muy probablemente tú tienes algún tipo de deficiencia en el funcionamiento de tus hormonas, tanto la insulina como la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es algo que va desapareciendo de nuestro cuerpo y se deja producir a medida que, obviamente, nos volvemos adultos y envejecemos. Pero la idea no es que desaparezca del todo, sino que mantengamos una producción suficiente para que el metabolismo se mantenga acelerado. Cuando nosotros nos ejercitamos y hacemos trabajo muscular, es una de las maneras más efectivas de que mantengamos la hormona del crecimiento en un buen nivel, suficiente para la edad y el género del que estemos hablando, pues sea mujer o sea hombre. Pero entonces, cuando existen todas estas alteraciones metabólicas que vienen con la obesidad y con la diabetes, todo se descuadra. Y por eso, en este caso, cuando hacemos el ayuno, logramos revertir esa alteración de estas hormonas. Decía que lo que plantea, digamos, uno de los primeros esquemas que yo me he encontrado en la literatura que he revisado, a lo mejor hay otros anteriormente a ese, porque encontré muchos esquemas, Alan, es el de ayunar durante 16 horas y dejar una ventana de 8 horas dentro de las 24 horas que tiene un día para que tú comas. ¿Así fue como tú lo hiciste, Alan?
No, yo no he sido muy estricto, pero las veces que lo he hecho, que han sido la mayoría de los días desde que comencé, han sido aproximadamente 23 o 24 horas de periodo de ayuno y después he vuelto a comer y después he esperado 23 o 24 horas. Pero no soy muy estricto. Digamos, si un día es el almuerzo y al día siguiente es la cena, yo no pierdo el sueño por eso y me ha funcionado bien sin ser estricto sobre las horas exactas. Pero básicamente han sido una comida por día.
Pero es que una de las cosas que permite el ayuno secuencial es que tú lo adaptes. Y eso te iba a decir, la literatura donde yo he estado revisando le da al que está leyendo, le da al paciente las diferentes opciones. Se supone que tú empiezas con 16 horas de ayuno y se supone que las debes ir aumentando hasta lograr completar las 24 horas. Entonces, claro, eso lo puedes hacer progresivamente. ¿De qué manera? Como tú quieras, querido oyente, tú puedes aumentar una hora cada día. Es decir, el primer día duras 16 horas en ayuno, el segundo día duras 17 horas en ayuno, el tercer día 18 y así vas hasta que llegues a 24 horas. Se supone que tardarías aproximadamente una semana, pero también puedes estar toda una semana con 16 horas de ayuno, lo calibras, ves cómo te sientes, ves si te sientes bien, si es algo para ti, si es práctico y lo vas aumentando progresivamente o te quedas allí. Y también lo leí, así como nos los acaba de explicar Alan, que las personas duraban 24 horas sin comer y luego al día siguiente podían comer una o dos comidas al día. Podía ser una comida grande y una más pequeña. ¿O podía ser solo una comida? ¿Cómo lo hiciste tú?
Yo lo hice directamente, sin ayunar, sin contar lo que todos ayunamos mientras dormimos, a 24 horas. No tuve periodo de adaptación y me fue bien a pesar de eso.
Es que la idea, yo no creo que a nadie, exceptuando algunas condiciones que ya mismo se las voy a mencionar, pero quiero terminar la idea. Nadie que dure 24 horas sin comer le pasa nada, pero si es que cada vez que nosotros nos internan en una clínica, hasta para hacernos un examen, como por ejemplo la colonoscopia o algo así, a veces nos duran 24 horas y más sin que nos den alimento y a nadie le pasa nada. Obviamente que eso es una vez, ¿no? Otra cosa es que tú te plantees eso como una opción y como un mecanismo para perder peso y para mejorar tu salud, porque ya. Entonces es como que un compromiso que tú haces contigo mismo, con tu cabeza. Por eso dije que la preparación empieza siendo mental. Porque si tú tienes que decir, ok, yo por ejemplo, no desayuno. Yo siempre fui de las que no desayunaba. Y yo creo que esa era una de las razones. Siempre pensé, porque así me lo dijeron los médicos que me trataban, pero además la literatura que yo misma leí, que esa era una de las razones por las cuales yo nunca iba a ser flaca. Y siempre iba a ser gordita, porque, querido oyente, quiero que sepas que no importa las fotos que tú hayas visto por ahí mías en internet de hoy en día, yo tenía 35 libras más de lo que tú estás viendo ahí. Y entonces, claro, muchos endocrinólogos, internistas y nutricionistas también me hacían un énfasis en que yo tenía que desayunar. Pero la verdad es que en mi naturaleza no está. Y siempre mi desayuno fue, ok, un requisito. Bueno, tengo que desayunar. Pues ahora haciendo el ayuno secuencial me doy cuenta que para mí es perfecto, Alan, porque yo no desayuno y además yo puedo aguantar sin comer probablemente hasta las 3, 4 de la tarde perfectamente. Al principio a esa hora sí empezaba a sentir, tú sabes, como que me faltaba algo, ¿no?
Sí.
Como que me empezaba a faltar algo.
Y aclaremos, no cuenta el consumo del agua ni tampoco el consumo del café mientras sea café sin leche y sin endulzante o como lo pronuncias tú.
Edulcorante. Sí, en efecto, las bebidas puedes consumir las que tú quieras siempre y cuando no sean calóricas. Yo sé, querido oyente, lo que me vas a preguntar y te lo voy a contestar de una vez. ¿Y soda de dieta se puede? Entonces te voy a decir, teóricamente sí se podría porque no tiene calorías, pero no te aconsejo que metas eso en tu cuerpo porque se supone que estamos limpiando lo que nos estamos curando.
Y a menos que fuera con stevia.
Exacto. Bueno, entonces, como te estábamos diciendo, ¿no? Uno de los beneficios es que aumenta la claridad mental, la memoria, la concentración. Al reducir la insulina, se libera los riñones de agua, de sal, que provocan retención de líquidos. Entonces, inmediatamente vas a empezar a ir a orinar con mucha más frecuencia y te vas a empezar a deshinchar, sobre todo si eres de esas personas que retiene líquido en las articulaciones, en los tobillos o debajo de tus ojitos. Los niveles de los electrolitos como sodio, cloro, potasio, claro, calcio, magnesio y fósforo permanecen inalterables durante los ayunos largos y eso es importante que lo sepamos porque seguro te vas a conseguir alguien que te va a decir, ojo, cuidado, se te va a bajar el potasio de tanto tomar agua. O mira, cuidado, es que eso es malo porque te vas a descalcificar. O cualquier cantidad de cosas. Resulta que ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Uno, ya lo derrumbamos y eso de que el ayuno es ajeno a nosotros no es verdad. Número dos, eso de que te descompensa inmediatamente bioquímicamente y tampoco es cierto, porque los electrolitos que son algo muy importante para que funcione la membrana de nuestras células, ellos permanecen inalterables incluso durante largos ayunos, que no es el caso, ¿no? Ayuda, por supuesto, en la pérdida de grasa y el metabolismo se activa, porque quemando grasa vamos a lograr que las células de nuestro cuerpo funcionen con un combustible que es mucho más difícil de procesar. Entonces el metabolismo se va a ver forzado, es como un motor que tú lo pones a trabajar un poquito más forzado de lo que debería. Con la ventaja de que no se nos va a fundir el motor de metabolismo, todo lo contrario, se va a optimizar. Es muy importante que sepas que ayuda al proceso a detener el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque cuando empezamos a activar el metabolismo, empezamos a perder grasa, perdemos líquido con toxinas, la célula te lo va a agradecer. Tus tejidos se van a regenerar con mucha mayor facilidad. Si tuvieras que pasar a lo mejor una gripa o cualquier cuadro infeccioso pequeño, te vas a dar cuenta que tu sistema inmunológico va a estar mucho más fortalecido y va a poder mucho más con eso. Y, por supuesto, como vamos a hacer un periodo donde vamos a consumir alimentos, si además tú nutres tu cuerpo en ese momento con todos los macronutrientes que tú necesites. Y fíjate, por eso también esto es muy atractivo, Alan, porque la gente piensa que además de ayunar, entonces después es comer solamente lechuga con atún. Y no es así. Tú debes consumir vegetales ricos con grasas saludables. Esto es clave porque si nosotros metemos grasas saludables, más todavía aceleramos el proceso de pérdida de peso. Y tus niveles de insulina más se van a estabilizar. Entonces, incluir, por ejemplo, el aguacate o la palta en tus ensaladas, las aceitunas, las nueces, las semillas de todo tipo, el aceite de oliva, ahí no tienes que restringirte. El que le guste la proteína animal, pues perfecto, tú puedes consumir pescado, también puedes consumir aves o pollo o pavo y también puedes consumir carnes rojas, pues obviamente no con mucha grasa y con preparaciones que sean ligeras, saludables y puedes incluir también un carbohidrato sano. Aquí en este punto quiero enfatizar porque se suele asociar con mucha frecuencia una dieta baja en carbohidratos o ausente en carbohidratos con un ayuno. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de que es lo más efectivo para regular los niveles de glucosa y de glicemia y para mejorar los pacientes con diabetes. Pero yo sí les recomiendo que le den un poquito a ese cerebro un poquito de carbohidrato saludable. Yo lo he hecho así y me ha ido muy bien. O sea, cuando les digo me ha ido muy bien, no solamente a mí, sino a mis pacientes. ¿Y qué son carbohidratos saludables? Por ejemplo, media tacita de quinoa o media taza de arroz integral, una papa dulce de estas que son como anaranjadas, que también lo llaman camote, hervido o asado, horneado, que es divino. Le puedes poner coliflor, calabaza, es decir, buscarte carbohidratos que sean riquísimos, que sean altos en vitaminas, en nutrientes, y ya vas a ver cómo lo que te dije al principio, van a desaparecer los antojos por dulces y por harinas refinadas, por azúcares, y vas a perder peso de una manera muy saludable y muy estable. No, esto tampoco es una cosa que te vas a poner flaco, tú sabes, del día a la noche. ¿Por qué? Porque tú vas a estar comiendo y te vas a estar nutriendo, pero sí vas a perder grasa bastante rápido. El hambre, como digo yo siempre, comienza en la cabeza. Entonces, y no solamente es porque, bueno, obviamente el poder de la mente es muy grande y nosotros podemos lograr lo que nosotros queramos. Yo siempre le digo a mis pacientes, así como tú puedes llegar a pesar 40 libras, es decir, como en el caso de una anorexia, como hablamos ya en un episodio anterior, también podemos llegar a pesar 400 o 500 libras. Y eso tú dirías, bueno, pero ¿qué capacidad estomacal aguanta esa cantidad de comida? ¿En qué momento llega una persona a tener esos niveles de obesidad? ¿O cómo es posible que alguien no coma y que llegue a pesar 40 libras o 50 libras o, perdón, 40 kilos o 50 kilos y a lo mejor es muy alto? Entonces, sí es importante que sepan que hay una fase cerebral en la digestión y por eso todo esto siempre va a ser mucho mejor si nosotros le imprimimos una energía no solamente positiva, porque eso siempre hay que tenerlo cada vez que uno va a emprender algún tipo de proyecto y perder peso y comenzar cualquier cosa para hacerlo es un proyecto, pero también en el camino. Pónganse, como les digo yo siempre, en modo rata de laboratorio. Es decir, así como si tú fueras, querido oyente, una ratita de laboratorio y tú estás anotando todos los cambios que estás sintiendo en tu cuerpo, porque eso es lo que te va a ir marcando si realmente este proceso es suficientemente bueno como para que tú lo sigas haciendo o no lo es. Porque como también les insisto, lo que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para ti. En este caso, fue bueno para los dos, Alan.
Tu salud secreta.
Bueno, entonces no puedo terminar este tema sin decirles quiénes no pueden ayunar. Es muy importante. Porque tú, querido oyente, que estás del otro lado del micrófono, me imagino que obviamente estás pensando, bueno, y yo seré candidato para esto. Entonces, las primeras personas que quedan, digamos, descalificadas para entrar a este concurso del ayuno secuencial son los niños. Los niños, aun cuando tengan sobrepeso, tienen que ser tratados de otra manera porque son cuerpecitos que tienen necesidades diferentes a las de un adulto y se supone que su ritmo de crecimiento requiere de una forma de nutrición distinta. Entonces, un niño que esté creciendo, un escolar, un niño pequeño, incluso un preadolescente cuando no ha venido, por ejemplo, la primera menstruación en las niñas, es preferible que esto no lo hagan a menos que algún médico esté absolutamente seguro que es un método posible. Igualmente, obviamente, las mujeres embarazadas o las mujeres que estén lactando. ¿Por qué? Porque el requerimiento calórico y la forma como quemamos las calorías las mujeres cuando estamos embarazadas y cuando estamos dando pecho es completamente diferente al de una mujer que no está en esa situación. Tampoco es recomendable para un paciente diabético que esté descompensado. Es decir, si en este momento, querido oyente, tú que me estás escuchando, no has logrado encontrar un balance entre a lo mejor tu pastilla que te estás tomando para bajar la glicemia, no es el mejor momento. Yo te diría, espera que se te estabilicen un poco las cifras de glicemia y empieza tu ayuno secuencial, siempre teniendo mucho cuidado a cualquier síntoma de hipoglicemia que presentes, como mareos, como luces en la vista, como dolores de cabeza extraños, que no es el mismo dolor de cabeza de cuando uno está cansado, cuando uno está tenso. Tienen que tener cuidado porque a veces el efecto de la pastilla se ve potenciado por el hecho de que la insulina está controlada. Entonces nos da como un efecto de más. Obviamente, personas que estén padeciendo algún tipo de enfermedad crónica debilitante, como por ejemplo pacientes con HIV o pacientes con cáncer.
VIH en castellano.
Exacto. Pacientes con cáncer, pacientes con alguna enfermedad descontrolada en general. Pudiera ser otra condición más benévola, pero si estás pasando en este momento por una neumonía, por una enfermedad autoinmune, por un ataque de asma, a lo mejor pequeño, que tienes tu sistema inmunológico que no está donde debería estar, puedes esperar, no es el mejor momento. Y por supuesto, aquellas personas mayores, digamos nuestros abuelitos, hay que tener cuidado porque igualmente el metabolismo, pues en esas edades de la vida, igual que durante la infancia, funciona de otra manera distinta y de pronto no es la mejor opción o el mejor momento para aplicar esto. Igualmente, por supuesto, las personas que estén malnutridas y las personas que estén sufriendo de trastornos psicológicos relacionados con la alimentación, específicamente aquellos que tienen bulimia o anorexia, porque obviamente esto refuerza de una manera negativa, es decir, como no queremos ese patrón, que es una enfermedad que también lo mencionamos en otro capítulo de Tu Salud Secreta, es una enfermedad más psicológica que nutricional. Quiero simplemente recordarle a los pacientes que cualquier pregunta que tengan con respecto a este tema, porque esto es fascinante, a mí me parece que es fascinante, que todavía quedó mucha tela que cortar, pero nos pueden enviar un mensaje directamente, incluso hacer tu pregunta a través de un mensaje de voz en nuestra página web tusaludsecreta.com.
Así es. Hasta la próxima. Yo soy Alan Tepper.
Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.